Muy buenas noches, muy bienvenidos. Este 12 de junio de 2018, en una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos por Radio Nacional de lunes a viernes, todas las noches a las 21 horas con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, estoy bien.
Me alegro mucho.
Un nuevo programa en un día lluvioso, mojado, sí. Frío.
Otoñal. Contento de empezar un nuevo programa. Pero ¿estás no también día, contento sí, del no. día lluvioso?
No, es un día otoñal, pero del otoño londinense, no del otoño porteño.
Eso a mí me pone contento.
Si fuera Londres, sí. Un programa que hacemos todas las noches con Silvio Ferrer, Fernando Lapowski y Gustavo Lema en la producción, con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Muchas gracias a ellos y, por supuesto, a todos ustedes que nos acompañan del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Uno de los grandes temas poco visitados por la sociedad en general, muy padecidos, pero poco visitados reflexivamente en nuestra época, es el transporte. Seguimos teniendo una idea, yo diría, no decimonónica, pero sí del siglo XX acerca del transporte, algo sencillo que nos permite movernos de un sitio a otro sin grandes dificultades, y no entendemos que en las grandes megalópolis contemporáneas, Buenos Aires es una de ellas, la relación de la trama urbana, el empleo, la vivienda, el transporte, la producción, se ha convertido en una de las marañas más complejas, más necesitadas de reflexión teórica y de buenas prácticas de gestión pública, y carecemos, yo creo, básicamente de ambas, de buenas reflexiones teóricas y de buenas prácticas de gestión pública. Por primera vez es posible que ahora, con una coincidencia de gobiernos de un mismo signo político, como se dice, en los tres distritos principales de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Nación, se pueda articular una política de transporte para el área metropolitana. Es posible que se pueda, cuando menos, empezar a pensar una política de transporte para el área metropolitana. Buenos Aires discute pocas cosas en este sentido. Ha recibido con beneplácito el Metrobús, que sin duda resuelve problemas de superficie con un bajo costo en términos de inversión y posiblemente un alto beneficio para los usuarios, pero a cambio de eso ha resignado el desarrollo de las líneas de subte, ha resignado el pensamiento sobre la relocalización demográfica, etc.
Decisión más justificada en cuestiones económicas que en cuestiones de movilidad, lo cual no siempre responde a lo que necesita la trama urbana.
Así es. Por lo demás, esa es una decisión que se hizo sin una discusión paralela acerca de qué significa el colectivo en la superficie de la ciudad, con motores diésel que son motores terriblemente contaminantes. Hay una alianza de grandes ciudades que ha decidido prohibir a partir de, si no me equivoco, 2020-2022, la circulación de motores diésel dentro de las ciudades, y nosotros celebramos el diésel bajo la forma del tradicional colectivo porteño. Son temas que deberíamos discutir, que estamos discutiendo poco y que nosotros queremos comenzar a conversar en este programa, y hoy lo vamos a hacer con uno de los expertos en transporte en nuestro mundo académico. Él es José Barbero. José Barbero dirige el Instituto de Transporte de la Universidad de San Martín, un instituto que originalmente fue creado para trabajar sobre el problema ferroviario, pero que luego se extendió al conjunto de la problemática del transporte. De modo que es un placer tenerlo con nosotros. José, muchas gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
No, gracias por invitarme, muy amables.
Hice una presentación quizás un poco amplia, un poco confusa, pero que es quizás la presentación que puede hacer un ciudadano preocupado, ¿no? Un experto que conozca el tema. Es decir, un mal diseño, o al menos lo que yo percibo, y creo que se percibe como un mal diseño de la relación entre el espacio de vivienda y el espacio de trabajo en el área metropolitana, una mala articulación de esos dos espacios, por tanto, grandes necesidades de movilidad para todo el mundo, muchas horas por día, todos los días, un efecto de contaminación y de congestión del tránsito muy alto, un alto costo que quizás podría racionalizarse si pensáramos la ciudad junto con su transporte y junto con su sistema productivo, ¿no?
Sí, no está mal, Alejandro, lo que ha ocurrido, como para ponerlo en palabras sencillas, es que la región metropolitana de Buenos Aires hoy ya tiene, según lo que se incluya, pero aproximadamente 14 millones de habitantes. Pensá que en promedio hacen un poquito más de 2 viajes cada persona por día, ¿no? Como un gran promedio, incluyendo a los bebés, a los viejos, con lo cual tenés cerca de 30 millones de viajes diarios. Es mucho, ¿no? Ahora, cuando las ciudades crecen, ¿qué es lo que pasa? En general, hay una expansión territorial muy fuerte. En Buenos Aires ha pasado algo que está pasando en muchas ciudades del mundo, y es que la dimensión física de la ciudad, la extensión de la ciudad, crece bastante más que la población. Entonces, tenés más gente que hace viajes más largos, y a eso asociado otro tema: si la sociedad prospera y le va un poco mejor y crece el ingreso como un indicador de esa prosperidad, la cantidad de viajes por persona por día crece.
Claro.
Nosotros tenemos 2 en promedio. O sea, Copenhague tiene más de 3.5, cerca de 4. Toronto tiene más de 3. O sea, digamos que si nos va bien y hay más riqueza y se distribuye, más viajes va a haber. Los viajes van a ser más largos porque la ciudad se ha expandido mucho. Seguimos siendo un área metropolitana bastante, digamos, con un centro muy fuerte en materia de empleos. El 60% está...
De actividades económicas concentradas allí.
Están muy concentradas, con lo cual los viajes son radiales en una proporción fuerte. Y hay un par de tendencias que cabe destacar que suman un poco a esta pintura general. Una es la motorización, la tendencia a la motorización. Nosotros hoy en esta región estamos poco más o menos 320 autos por cada 1.000 habitantes. Ese es el indicador que se usa, ¿no? ¿Cuántos vehículos por cada 1.000 habitantes? Hemos subido mucho últimamente, se ha casi duplicado en 15 años, ¿no es cierto? Esa tenencia del automóvil también va acompañada en general de un uso del vehículo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se distribuyen hoy los viajes? ¿Cuántos viajan en vehículo particular? ¿Cuántos viajan en transporte público? ¿Cuántos viajan en transporte no motorizado? Dejando de lado por ahora el no motorizado, ¿no?, que es caminando o en bicicleta. Entre el motorizado, que es colectivo, es decir, subtes, trenes, colectivos, ómnibus de empresa, escolares, en fin, todos los que viajan muchos en un mismo vehículo, es más o menos la mitad. Y los que van en uno o dos por vehículo, con muy poquito, automóvil particular, taxis, remises, motos, que han crecido muchísimo, es más o menos la otra mitad. Entonces, al crecer la motorización, eso va asociado en general a una tendencia a la movilidad individual, con lo cual no solo hay más viajes, más largos, etcétera, sino que son más vehículos que ocupan más espacio. Entonces, todo ese gran crecimiento de la demanda en general no está acompañado de un crecimiento similar de la infraestructura, y eso se traduce en una palabra: congestión. Puedes sumarle una cosita más como otro ingrediente a todo esto, que es los picos horarios, la concentración horaria. Claro. Por ejemplo, en el subte de Buenos Aires, en el año 1970, la hora de mayor movimiento de pasajeros era entre las 12 y la 1. Hoy tenemos nosotros, como tantas otras, como casi toda la ciudad del mundo, en cambio, un pico matinal y uno vespertino muy marcado, ¿no?
Entre las 12 y la 1, ¿qué tipo de movimiento de personas?
Porque, bueno, te acordás, hay que ser más viejito, puedes acordarse, los bancos abrían a las 12, la gente almorzaba en la casa, era horario partido. Claro. Hoy no podría haber horario partido con personas que viven a una hora y media de su trabajo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, han pasado 45, casi 50 años, ¿no? Claro. Entonces, todas esas cosas se van sumando y generan este problema enorme que nosotros lo tenemos, agudo, pero que es un problema bastante general. Algunos lo han resuelto un poco mejor, otros no.
Ahora, uno ve dos modelos, uno no, la bibliografía define, grosso modo, dos modelos de ciudades: la ciudad europea densa y la ciudad americana extensa.
Sí.
Buenos Aires usaba ser una ciudad densa y se ha convertido en una ciudad extensa.
Sí.
Pero, como decías, concentra en su área central el 60% del trabajo.
Sí.
Es decir, no es una ciudad extensa descentralizada, sino una ciudad extensa centralizada, lo cual genera un problema adicional, ¿verdad?
Sí, el tema de... Hoy hay todo un problema de medición, porque básicamente es muy difícil hoy saber dónde empieza y termina una ciudad. O sea que hoy cuando uno revisa un poco las estadísticas, esto es bastante, bastante complicado, ¿no? Yo creo que es cierto que ha habido en América del Norte, particularmente Estados Unidos, Canadá también, una tendencia a un uso de la movilidad individual muy dominante. En las ciudades europeas no están así, pero tampoco es tanto como se dice. Si vos tomás, no sé, París, un ejemplo bien conocido, la comuna de París, la participación de la movilidad individual es baja, hay mucho transporte público y caminata y bicicleta. Pero si tomás Lille-de-France, no es así. ¿Por qué no? Si digamos, en la provincia, en la región. Más afuera del centro, el comportamiento es un poquito más parecido al de América del Norte. Si vos tomás las ciudades alemanas, por ejemplo, y es lo mismo. Claro. En los centros sí hay más transporte público.
Claro, pero la implicación de eso tiene que ver con la infraestructura existente en las principales metrópolis, a diferencia de en ciudades un poco más pequeñas, sí, pero cercanas. También tiene que ver con una cuestión de infraestructura básica.
Bueno, eso
no con una decisión meramente individual.
Son una mezcla de cosas. Sin duda la oferta de un buen sistema de transporte público atrae.
Desalienta lo otro, ¿no?
Sí, lo que es cierto es que en cuanto hay más densidad, y eso es muy correcto, claro, lo que decía Alejandro, es más fácil que el transporte público dé una respuesta. Claro. Cuando vos vas hacia las zonas periféricas, claro, ¿cómo haces? Uh-huh. Digamos, no puede haber un colectivo que pase cada 5 cuadras y cada 10 minutos. Claro, tendrías una cantidad infinita de colectivos, uh-huh, y eso, ¿no? Entonces,
la densificación es una respuesta,
sí,
de eficiencia en el transporte, también en infraestructuras de otro tipo, quiero decir, llevar el gas o la electricidad
o
el servicio de limpieza o la cloaca a 40 kilómetros es mucho más costoso, sí. No. Y además con un costo por usuario mucho más alto,
claro,
que densificar la ciudad.
Por las bajas densidades. Claro. Y eso lleva entonces a que, digamos, estas tendencias que yo les comentaba recién se fueron desarrollando con mucha fuerza, así en términos redondos, en la segunda mitad del siglo XX. Y en ese momento es donde se ha empezado a hablar, así ya en forma insistente, la necesidad de un cambio de paradigma, en el sentido de decir, bueno, este camino no nos lleva a ningún lado, ¿no es cierto? Este camino de ir hacia tanto automóvil, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ampliarla? Poner un carril más, 2 carriles más, llega un momento que se sigue llenando de autos, hay congestión, como decía, esto es inconducente.
Bueno, Ciudad de México, que tiene un anillo, una avenida que se llama anillo periférico, lo cual indica que en algún momento era el límite de la ciudad, y ahora es una avenida central, ha construido un segundo piso hace ya más de 15 años.
Sí. Como si acá en la General Paz tuviéramos una autopista de segundo piso.
Es un paisaje muy impresionante, el segundo piso de esa avenida.
¿Saben que hay una medición de la congestión en las ciudades del mundo? Que antes solo las ciudades norteamericanas, o sea, había un instituto de la Universidad de Texas que se tomaba un trabajo enorme. Hoy, gracias al Big Data y a los datos de los teléfonos,
Waze,
y es posible conocer cuál es el tiempo real de circulación en muchísimas calles y avenidas de una ciudad y cuál sería el tiempo en condiciones de circulación de tráfico libre, o sea, como si no. Entonces, comparando esas dos cosas, vos tenés un indicador consistente de congestión. Y han hecho este ejercicio como en 200 ciudades. Número uno en el mundo, México. Nosotros estamos 19 en Buenos Aires. No
que
estamos mal,
entre 200
es... No, estamos bastante altitos.
Estamos muy altos,
sin ninguna duda.
En una ciudad que no era una ciudad de congestión significativa. No era una ciudad de congestiones significativas hace 20 años.
No, 30. Somos una ciudad grande, sin duda, y tenemos este tema de una expansión territorial fuerte. Ahora, tal vez una última reflexión, después cambiamos de tema. Yo creo que en ese cambio de paradigma que te decía, si en ver que no es viable esto, van apareciendo varias líneas, digamos, y bueno, ¿cuál es la forma de manejar este tema? El transporte no motorizado, sin duda, ayuda. No reemplaza al transporte motorizado en las largas distancias, pero es una contribución importante. El transporte público, sin duda, es una clave. Un buen transporte público ayuda mucho a disuadir el uso del automóvil. No siempre. Alemania es un buen ejemplo. Tiene excelente sistema de transporte público, pero el transporte por auto particular sigue siendo enorme, ¿no? Y el otro tema es decir, bueno, no se trata simplemente de soluciones, uno diría, del lado de la oferta, o sea, de cómo organizar el sistema de transporte, sino cómo localizar las actividades, claro, la residencia, claro, los trabajos, para que los viajes sean más cortos, ¿no? Claro. Todo eso tiene el nombre genérico de la gestión de la demanda. Vos no actás sobre la oferta, es decir, claro, sobre el sistema de transporte, sino organizás la ciudad de una manera tal que los viajes no sean para que todos vayan al mismo lugar al mismo momento, porque eso es lo que te genera esa congestión fenomenal, ¿no?
Claro, eso es lo que yo intentaba decir en la introducción. Sí, sí, digo, sí. Hay un problema que no es qué cantidad de colectivos pones, sino dónde pones la vivienda, dónde pones el trabajo, claro, dónde pones la recreación, dónde pones...
Vos fíjate
si se pudiera repoblar el centro donde estamos ahora con metros de vivienda familiar, cambiaría mucho la distribución, claro, de la movilidad de la gente en relación con el centro y también de la dinámica misma del centro, que es una zona que de noche se vacía, sí, sí, y quiero decir,
queda completamente despoblada, solitaria. Sí.
Claro.
Es cierto. Ahora, esto, fíjate que qué desafío institucional que genera, porque esto entonces implica que la política de transporte, la de vivienda, la de regulación del uso del suelo, deberían estar coordinadas. Y además, no
en
solo
área metropolitana,
claro, no y, solo en la ciudad, claro, de Buenos Aires, sino que este es un tema metropolitano, claro, con lo cual esa, claro, coordinación involucra varias jurisdicciones. Claro. Y las dos cosas son difíciles. El vínculo entre jurisdicciones y, aunque parezca mentira, el vínculo entre políticas.
Claro.
Uh-huh. Ahí hay una cuestión en la Argentina cultural bastante profunda, de pensamiento en silos y de no coordinar las políticas públicas.
A diferencia de Francia, que mencionabas,
sí,
donde tanto el nivel interjurisdiccional como el nivel interpolítico están muy coordinados.
Están mucho más coordinados, sí. Están sin duda en los países más desarrollados han logrado vencer un poco estos obstáculos. Tal vez había otro punto que no comentamos al principio al hablar de estas grandes tendencias, es que todos estos movimientos enormes de gente no solo provocan congestión, este es un tema, pero también van provocando otros efectos negativos que hoy forman, hoy son un componente importante en la política. Uno, vos lo referiste, es la calidad de aire, donde está el problema del diésel y los problemas en general de emisiones tóxicas. El otro es el ruido, no es un tema menor, y el que ha entrado con mucha fuerza últimamente es el de la emisión de gases de efecto invernadero. Sí. Ahí a veces hay un poquito de confusión. Una cuestión son los motores emiten gases. Algunos gases de esos son tóxicos, hacen mal a la salud, son emisiones contaminantes. Pero también emiten dióxido de carbono, que no es una emisión contaminante. Eso no te hace mal a la salud, de hecho, está presente en la atmósfera. Ahora, cuando las proporciones aumentan y sube a la troposfera, eso genera el efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático. Entonces, esa agenda del cambio climático es una agenda global, porque ese impacto no es local, es de todo el planeta.
Así es.
Que está siendo objeto de inquietudes cada vez mayores, porque los impactos son severos, con lo cual las políticas al futuro no solo van a tener que integrar estos temas que decíamos de la vivienda, el uso del suelo, sino también las emisiones, la política ambiental y la política energética. El transporte es un consumidor de energía muy fuerte, ¿no? Con lo cual ahí se va viendo, digamos, como yo a veces lo digo en las clases, el desafío del siglo XXI es poder armonizar distintas políticas públicas que tradicionalmente se han manejado en forma independiente y que inevitablemente hoy tiene que tener unos vínculos.
Sí, un poco con la idea de que si uno gana en movilidad, pierden pierden salud o pierden otra.
Sí, y no hablamos de accidentes, o siniestros, como se lo llama más técnicamente, que ocurren mucho. En la Argentina tenemos 6.000, 7.000 muertos por lo menos por año en accidentes viales, ¿no? Es un tema serio ese.
Bueno, No, yo quería retratarme un poco a lo que estábamos conversando antes, porque hay algo que también se vincula con la imposibilidad de moverse de un sitio a otro. Me refiero a que en Buenos Aires hay barrios residenciales, normales, tradicionales, que en un colectivo están a 50 minutos, una hora o más del centro. Y Buenos Aires no cuenta con una red de subterráneos, que esa es una diferencia con otras ciudades del mundo en las cuales quien vive en las afueras, en casi en las afueras, por ejemplo en Vallecas, en Madrid, es decir, en el sur, o quien vive en zona 4 en Londres, tiene un transporte que lo deja en el sitio de las actividades económicas en 20 a 25 minutos. Aquí de alguna manera también se desalienta la posibilidad de moverse de un sitio al otro y de ir a trabajar. Es decir, hay un ciudadano que está escindido de la actividad económica si vive en un sitio residencial y no tiene capacidad de movilidad rápida de un sitio a otro.
Sí, digamos, la calidad de la movilidad urbana, es decir, la posibilidad de desplazarse, tiene impactos muy fuertes en lo económico porque hace a la competitividad del centro urbano. Hoy una parte muy grande del Producto Bruto se genera en las ciudades compiten en el mundo y esa es una buena perspectiva para verlo, ¿no es cierto? Y la otra es una perspectiva social de integración, de inclusión social. No tener acceso implica quedar excluido de temas de salud, de educación, de consumo, de trabajo, de todo, ¿no es cierto? De recreación. Entonces, digamos, el rol que tiene asegurar una buena movilidad es enorme, lo mires por donde lo mires, ¿no?
Estamos conversando con José Barbero, es el director del Instituto de Transporte de la Universidad de General San Martín. José, yo tengo la impresión de que la conversación sobre estos temas en Argentina es una conversación muy del siglo XX. Quiero decir, uno atiende un poco medios no especializados, pero tampoco generalistas de otros países y ve discusiones acerca de cómo renovar la idea del transporte, de la movilidad, del espacio urbano, de los sitios de producción, etcétera. Y aquí no estamos asistiendo a esas discusiones. La política y la sociedad civil no están como están como tratando de resolver con herramientas del pasado los problemas del presente, pero muy poco atentas a los cambios en el futuro próximo, ¿no?
Sí, y yo creo que en general el tema del transporte no ha estado en la agenda política muy, muy presente, ¿no? Desde que yo tengo memoria, digamos, no sé, del año 70, por decir algo, ¿no? Cuando los problemas se agravan, los temas empiezan a tener más visibilidad. Yo a veces me pongo como ejemplo el tema de la seguridad vial, ¿no? Me tocó proponer con otras personas a fines de los años 80 de crear alguna agencia y atender el tema, y la verdad que no tuvo mucho eco eso. En los 90 un poco, porque hubo un crecimiento fuerte en la motorización, y en los últimos años, bueno, que creció también la motorización, y realmente ya el número de muertos, de heridos fue muy importante, bueno, es como que maduró el tema, se creó una agencia de seguridad vial, se tomó conciencia, etcétera.
Ahora, bueno, de algún modo estás diciendo que sí, es cierto, totalmente. Quiero decir, ahora, respondemos a los problemas con la suma de los muertos, y no con muertos, la capacidad de anticiparlos.
Y tampoco se responde siempre bien, yo a veces... Digo, ponte cuando fue la tragedia de Once, ¿no es cierto? Sería bueno que alguien haga un análisis, ¿cómo reaccionó el periodismo? ¿A quién entrevistaban para saber qué pasó? Yo no he visto prácticamente que hablen, o habrá habido casos seguro, pero muy poco, con algún ingeniero ferroviario especializado que te diga qué pasó. Prefieren hablar con el sindicalista, con el político, con otro. Siempre me da la impresión también que en estos temas, entre hacer notas o análisis que sean atractivos, que tengan frases impactantes, etcétera, hay una fuerte tentación a avanzar en esa dirección y no tanto a tomarse un poquito de tiempo para poder reflexionar y ver estas cosas, ¿no?
Sí. Incluso eso previo a la tragedia de Once, es decir, sin necesidad de una tragedia, se vio también cuando había una propuesta para realizar un tren de alta velocidad y había quienes lo tomaban como un objeto de gracia, dado las condiciones económicas, sociales de la Argentina, y otros que parecía que íbamos a llegar a la modernidad absoluta gracias a eso. Nadie se detenía a pensar que en algunos países que estaban muy atrasados, España es un ejemplo, aunque el AVE es muy discutido, también se desarrolló un tren, pero no se llamaba a personas especializadas en la materia.
No, hay muy poca discusión. Incluso, yo te diría, cuando se discute el presupuesto nacional, que ahí se propone justamente los proyectos de inversión, las cosas pasan medio rápido. A mí me parece que en la Argentina tenemos realmente que hacer un poco más los deberes en el tratamiento más cuidadoso y más analítico de todas estas cosas.
Intentemos hacerlos un poco ahora. ¿Cuál es una agenda de transporte para nuestro país hoy en día? cuál es la agenda de transporte urbano, cuál es la agenda de transporte de cargas, cuál es la agenda de transporte de larga distancia, cuál es el tipo de vínculo con el exterior, sea a través de fronteras terrestres, fluviales o marítimas. ¿Cuál debería ser la agenda de transporte para nuestro país? ¿Y cómo debería articularse esa agenda con las otras políticas públicas que mencionabas? Territorio, producción, etcétera.
Y es un tema denso, ¿no? Porque tiene una cantidad de caras. Yo creo que si uno lo quiere simplificar un poquito, podría reducirlo a cuatro grandes grupos. Uno es el tema de la movilidad urbana, donde la discusión gira mucho alrededor del área metropolitana de Buenos Aires, donde vive mucha gente, sí, pero es un tercio de la población urbana del país. Los otros dos tercios viven en otras ciudades que también tienen problemas de movilidad. ¿Qué ocurre en las ciudades medianas?
Rosario.
Sí. ¿Y qué ocurre en las ciudades chicas de menos de 50.000 habitantes? ¿Cómo
no
se desplaza?
Hay colectivo.
Te diría que en realidad nadie sabe mucho qué pasa. No hay investigación, no hay análisis, estamos flojos en eso.
Claro, no convierto la anécdota teoría, pero ciudades como Junín no tienen.
Sí, bueno, es la única de ese tamaño que no tiene colectivo.
Es la única.
Tamaño que no tiene colectivo, sí. Pero es una anécdota. Es un caso extraño. Pero otras ciudades de dimensiones parecidas o un poco más chicas, en general las líneas del transporte público no han podido sobrevivir. La motorización, el desarrollo de la moto es muy fuerte en esto. Les quita los pocos pasajeros que tenían. Claro. Entonces tratan de armar, organizan unas rutas que dan vueltas por todos lados para poder subir a alguien, con lo cual ya viajar se hace tortuoso y lento y económicamente o financieramente, mejor dicho, no pueden equilibrarse ni balancearse, en muchos casos han quebrado y no hay servicio, ¿no? O sea, hay un problema. Antes decía, bueno, un paquete es el transporte urbano. Otro grande creo que es el de lo que llamaríamos la logística de cargas.
Antes de pasar al segundo paquete, transporte urbano lo dividirías en área metropolitana de Buenos Aires, que tiene una problemática muy especial, ciudades grandes, ciudades intermedias.
Sí.
Son tres problemáticas diferentes.
Sí, podés dividir en tres o en cuatro. Digamos, cuanto más chicas son las ciudades, los problemas son diferentes, los requerimientos no son tanto de inversión, son más de organización operativa. Hay todo, digamos, esta motorización que yo les hablaba recién, y está como los viajes van pasando a viaje individual, realmente le complican la vida al transporte público, ¿no? Claro. Suponte los colectivos de Buenos Aires. Hoy, dentro de lo que es transporte público en el área metropolitana, casi el 60% redondeo los números es
colectivo,
un poco más incluso. El resto es trenes y subtes. O sea, tienen un peso muy grande, más allá de la importancia enorme que tienen trenes y subtes, en corredores que son troncales, que si no estuvieran ellos sería un caos total. Ocurre cuando paran, ¿no es cierto?
Claro.
O por algún motivo no funcionan. Esos colectivos tenían una velocidad comercial mayor, la velocidad comercial hoy es menor porque las calles están más congestionadas, han perdido pasajeros, han perdido carga. Han mejorado en algunos casos, tienen piso bajo, tienen caja automática, ha habido mejoras en el servicio. Entonces vos tenés por un lado unos costos mayores, un rendimiento de ese capital menor. Porque va más despacio, y menos pasajeros y menos ingresos. Entonces nosotros tuvimos un sistema que por más de dos décadas tuvo un equilibrio financiero entre ingresos y gastos, bastante interesante en la Argentina, y eso se terminó. Y más allá de que los subsidios han sido tremendamente abusados en los últimos años, lo que es cierto es que los subsidios no van a desaparecer, no van a salir en las ciudades del mundo. En general, el transporte público tiene subsidio y eso tiene una motivación muy fuerte de orden ambiental urbano. Y en los países más ricos, ahí la idea es que se subsidia para que cualquiera, no importa si es más rico o más pobre, en vez de viajar en su auto, que probablemente lo tenga, tome el transporte público. En nuestro caso, se le suma una dimensión social muy importante.
Claro.
Si el transporte público, cobra caro, hay mucha gente que no puede moverse y queda fuera de todo.
Sí, entonces, es un subsidio al empleador. En una medida es un subsidio al empleador.
Y más o menos, si una persona paga más barato el viaje para ir a un hospital, para ir a la escuela o para ir a recrearse, ahí no es el empleador.
No es el empleador.
Los viajes al trabajo en una ciudad más pobre pueden ser más del 60%. En una sociedad rica son menos de un tercio. La gente cuando viaja más, como te decía recién, porque hay más prosperidad, ya no es de casa al trabajo, del trabajo a casa. Empieza que van al gimnasio, que van a la escuela, que van a atenderse la salud, que van a juntarse con amigos, que van a, o sea, hacen cosas de las más diversas, cosa que es buena, ¿no es cierto?
Estamos conversando con José Barbero, él es el director del Instituto de Transporte de la Universidad de San Martín. Vamos a ir a una muy breve pausa en el Zorro y el Erizo. No se vayan de Radio de Nacional, ya regresamos.
Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Alemán con Lady Be Good.
Oscar Alemán siempre te transporta.
¿Qué? Siempre, siempre, siempre. Y Gustavo Lema siempre elige algo que nos transporta.
En un
para
programa,
seguir en estas cosas tan de metáfora un poco.
Por favor.
Redundante. La redundancia esta noche que estamos conversando con José Barbero, director del Instituto de Transporte de la Universidad de San Martín. Ahora uno piensa que se pasa el día escuchando Oscar Alemán. José, decías, cuatro caras principales. Estábamos hablando de la primera, que es el transporte urbano.
Sí. Las otras tres.
Mencionabas transporte de cargas.
Sí, un poco de transporte y logística de cargas en general, nacional, internacional. Bueno, incluso hay todo un capítulo de logística urbana que se superpone con el anterior. El transporte interurbano de pasajeros, todo el movimiento de gente, ya no en las ciudades, sino entre ciudades o entre países. Que es todo otro tema, ahí muy dominante el tema del transporte aéreo, los ómnibus de larga distancia, bueno, mucho en automóvil, etcétera. Y el cuarto, tal vez por su dimensión, yo le doy un rol especial, es la red vial, que realmente sirve de apoyo a todos los anteriores y es una temática muy específica.
Pero es una temática aislada, porque las otras parecen responder a una relación de oferta y demanda. Esto es más bien de infraestructura para las demás.
Bueno, las otras también tienen infraestructura.
Por supuesto.
Es decir, los puertos, los aeropuertos, ¿no es cierto? La misma era la red de subte, lo que fuera, los trenes. La red vial, lo que pasa es que bueno, hoy el transporte carretero ha tenido una expansión enorme a partir del año 1920 o 1930. Hoy tiene un rol muy fuerte en el movimiento de cargas, en el movimiento de personas, domésticos, internacionales también. De hecho, es probablemente el objeto de mayor inversión pública en la Argentina, así lo ha sido en los últimos años. Entonces, tiene una entidad propia enorme. Pocos países han hecho las cuentas de cuál es el patrimonio público, y los que lo han hecho, en general, han descubierto que el componente principal de los bienes que son de todos es la red vial, que ha sido objeto de años y años y décadas de inversión pública. Entonces, ahí tenemos un activo fenomenal, ¿no?
Transporte de cargas.
Sí.
¿Cuáles son los puntos claves a tener en cuenta para un desarrollo del transporte de cargas a futuro?
Sí, el transporte de cargas atiende, podríamos decir, como dos demandas muy grandes. Una son todos los movimientos domésticos internos, nuestra logística interna, por decir de alguna manera, porque en las cadenas de valor, digamos, hay que llevar los insumos de un lugar al otro, los productos hacia los centros de distribución, el consumo, etcétera, es un gran movimiento. Y también es un componente clave en la inserción internacional de nuestro país, porque exportaciones e importaciones también, digamos, son objeto de este sistema de transporte. Entonces, ahí es donde entran todo el tema, fundamentalmente, de puertos, pasos de frontera, etcétera, así como en lo anterior, los camiones, el transporte ferroviario de cargas, el transporte fluvial y marítimo de cabotaje, etcétera.
Si uno imagina un libro de texto escolar y la página dedicada al transporte de cargas, piensa que hay un tren, después del tren un camión de gran tonelaje, después un camión de pequeño tonelaje y finalmente una camioneta que entra al microcentro de la ciudad.
Sí.
¿Esa secuencia es correcta o hoy en día el diseño es totalmente diferente?
Y más o menos. Me parece que esa secuencia lo que vendría a reflejar sería el costo unitario de llevar una carga en una determinada distancia, ¿no es cierto? Si uno dice, bueno, ¿y cuál es la forma más barata de transportar carga? Sin duda es el transporte por agua, número uno. En particular, los buques marítimos, la navegación marítima, ha tenido unos cambios fenomenales en las últimas dos o tres décadas.
La introducción del contenedor ha revolucionado el sistema de comercio mundial.
Sin la actividad de las firmas navieras que hoy llevan contenedores, no había globalización.
Absolutamente.
Es un punto central.
Absolutamente.
Eso ha logrado.
¿Hay algún libro extraordinario dedicado a estudiar a la globalización desde el punto de vista del contenedor?
¿The Box?
Lo publicó MIT, no recuerdo quién es el autor.
Yo creo que sí, que se llama The Box, lo he leído y es excelente, cuenta la historia. Curiosamente, el contenedor nace en la guerra de Vietnam. Toda una historia. Empieza con usos militares, después pasa al ámbito civil. Por un lado tenés la navegación. La navegación fluvial tiene una modalidad un poco distinta, y en los grandes ríos que nosotros tenemos fundamentalmente en la Cuenca del Plata, permite lo que se llama estos convoy de empuje, donde tenés un remolcador con un motor de 7,000-8,000 caballos que te puede llevar, no sé, 40 barcazas, cada una de las cuales carga casi tanto como un tren. O sea que ese sistema es de una eficiencia fenomenal.
A veces Paraná-Paraguay es el...
En Paraná-Paraguay es el eje principal, en Río Uruguay muy poquito, básicamente Paraná-Paraguay y el Alto Paraná también.
Claro.
¿No? A veces esos compuestos son muy grandes, a veces no tienen tanta barcaza, pero si tienen 25 o 30 muy regularmente. Y eso es para llevar graneles y otras cargas. Después, digamos, el ferrocarril también, digamos, si le siguen la lista que vos decías, operado en ciertas condiciones. Siempre hay una tendencia a decir, bueno, ¿cuánto cuesta transportar en tren, en camión, etcétera? Pero es como si te preguntaran cuánto cuesta un auto. Mirá, ahí tenés de todo un poco. Bueno, transportar en tren, si vos tenés un tren que va de una mina a un puerto, que está a 700 kilómetros, que tiene un punto de carga, un punto de descarga, que tiene la carga programada por varios años, pues saben exactamente cuánto. Realmente la eficiencia que tiene es fenomenal.
Claro.
Si vos tenés, en cambio, un sistema ferroviario que carga en muchos sitios, tenés que llevar tres vagones a un lugar, dos al otro.
Cinco, que va levantando.
Claro, después tiene que armar el tren, que descargan en distintos sitios, etcétera. Bueno, el costo por tonelada transportada no es el mismo, si las distancias son cortas menos, con lo cual, digamos, vos podés hacer un gran promedio. Si querés, metés todo y promedias, sale. Pero ese promedio envuelve o esconde, por decirlo de alguna manera, una varianza enorme.
Claro.
¿No? Hay mucha, bueno, El tren, en ciertas condiciones, sobre todo cuando son cargas masivas y son distancias más largas, bueno, tiene sí un desempeño, digamos, que el que le sigue, digamos, a la navegación. Bueno, el camión sí tiene costos un poco más altos, lo que tiene es una gran flexibilidad. El tren, en muchos casos, requiere que la carga haya que llevarla a la estación y después de la estación haya que distribuirla. Tiene lo que llaman las puntas de camión. Si no las tiene, es mucho más competitivo. Cuando las tiene, no tanto. Y el camión lo que tiene es una flexibilidad enorme, ¿no es cierto? Ahora es cierto, en distancias más largas es un sistema que es intrínsecamente un poco más caro. También hay mucha variabilidad de según cómo viaje, ¿no es cierto? Según los coeficientes de ocupación, si vuelve vacío.
¿Cómo está nuestro país en términos de competitividad en transporte de cargas?
Y nosotros, digamos, déjame hablarte con números de hace 3 meses, porque ahora está cambiando todo. Estamos caros. Hay un índice internacional de percepción logística, se llama, que lo hace el Banco Mundial con asistencia de una universidad finlandesa muy prestigiosa, y que va mostrando, mide la logística de los países. Y nosotros en la Argentina, en los últimos 10 años, estamos más o menos en el mismo nivel, pero los otros mejoran. Entonces, en nuestra posición en el ranking venimos cayendo, suponete, de la 40 y pico que estábamos a 60 y pico, hemos perdido como 20 posiciones en la tabla. Pero
eso es costo por kilómetro, digamos.
Bueno, son más cosas, porque en realidad el costo es un tiempo, el costo es un tema, el tiempo de circulación es otro, la calidad en el tratamiento de la carga, el cumplimiento. Vos sabés que a veces el tiempo importa no tanto cuánto tardás, sino cuánto cumplís los plazos previstos. Para alguien que importa, por ejemplo, dice, mira, te tarda 15 días, está bien. Me decís 20, bueno, no importa 20, pero no me tardé 25,
claro. Son suministros para una línea de producción, son insumos.
Claro, hoy el transporte está muy metido adentro de todas estas cadenas de producción y distribución.
Bueno, yo globalizado. En el caso del camión, yo estaba pensando exactamente en esa cuestión.
Sí.
Es más complejo cuando el transporte no es un transporte que es seguro que va a llegar en determinado momento. También tiene un... Digo, en eso es más beneficioso el tren, el ferrocarril.
Bueno, tu confianza en que el tren funciona bien.
Bueno, si es un tren bueno, en una estructura ferroviaria buena, bien desarrollada, parece...
El camión es igual. En Estados Unidos o en Europa, el camión funciona como...
Sí. En variabilidad, los dos pueden funcionar bien y los dos pueden funcionar mal. Uh-huh. No hay tanto. El camión ha tenido una gran expansión en el mundo. Eso también es cierto, hay que reconocerlo. El ferrocarril tiene una pil de la historia, del rol que ha tenido en la historia, que es fantástico. Tiene un peso cultural, es un fenómeno.
Lo que sucede es que nosotros interpretamos el comienzo del comercio y del capitalismo asociado a él con ese medio de transporte. Entonces estamos acostumbrados también en pensar en esos términos.
Yo lo veo así, mira, el ferrocarril cuando nace realmente reemplaza tracción a sangre. Y el cambio es brutal, es decir, los tiempos pasan a ser la décima parte, el costo pasa a ser la décima parte. O sea, tiene un impacto enorme en la ocupación del territorio. Ahora, yo pienso que en el futuro, cuando se mire el siglo XX, desde el punto de vista de la historia del transporte, va a haber sido el siglo de la diversificación de los modos de transporte. El ferrocarril empezó siendo el modo dominante en transporte de cargas y de personas. Y cuando termina el siglo XX, es un modo de transporte más en un sistema muy complejo, porque se desarrolló el transporte carretero, se desarrolló el transporte aéreo, se desarrolló este transporte fluvial de alta capacidad, crecieron las tuberías para transportar combustibles y gases y demás, con lo cual el ferrocarril es uno más en un sistema mucho más complejo, debe competir mucho más y, bueno, en muchos casos es muy exitoso. En América del Norte o en Oceanía, en otros lugares, en el transporte de cargas, en el caso europeo y en otros países, o en China mismo, en el transporte de pasajeros, en fin, sigue siendo un actor muy, muy importante, pero es un actor más dentro de un reparto amplio.
Sí, no tiene primacía, ni es único. Ni...
No. Uh-huh.
Es decir que en términos de transporte de carga no estamos bien en los estándares
internacionales. No estamos bien. Nosotros estamos caros en muchas cosas. Tenemos una distorsión modal muy fuerte. O sea, nuestro ferrocarril hoy participa menos del 5% del movimiento interno de cargas. Y debería participar, no sé, el triple que eso. O sea, nosotros hemos perdido, hemos tenido una matriz de carga distorsionada. Eso viene de hace muchos años y se ha acentuado en los últimos. Eso realmente hay que tratar de revertirlo. El ferrocarril debería tener un rol mucho más importante en el transporte de cargas. Hay un potencial para que así sea. Tenemos muchos desafíos en temas portuarios nosotros también, porque esto que hablamos recién de los buques está llevando a que se están incorporando barcos de dimensiones muy grandes.
Bueno, los post-Panamá.
Claro, la ampliación del Canal de Panamá, el crecimiento del comercio, sobre todo en el año 2006, 7, 8, etc., dio lugar a una cantidad de órdenes de construcción de buques enormes. Esos muy grandes no vienen acá, a esta parte del mundo, claro, pero reemplazan a otros que son los que vienen acá, que son grandes. Y que
los Panamax.
Y los bueno, sí, eso, los Panamax son, es un diseño, los post-Panamax para transporte de graneles, pero en los parques de contenedores, acá antes venían barcos que llevaban, no sé, 3.000 cajas, y hoy están viniendo barcos que pueden llevar hasta 10.000 cajas. Entonces imagínate que viene un barco enorme. No solo tenés que adecuar el canal de acceso, el sitio portuario, etcétera, sino tener una playa para que descargue, claro, todo lo que descarga, tener preparado lo que él va a cargar. Entonces son picos, se concentra más. En fin, vos tenés que tomar una cantidad de adecuaciones y eso genera un poco un problema que es el siguiente. Todos estos cambios son estrategias empresarias. Las firmas navieras son monstruos enormes en el sentido de dimensión empresaria, que van tomando sus decisiones, sus estrategias, y los países tienen que responder con políticas portuarias y de vías navegables ante eventos que no están completamente fuera de su control. Claro. No es fácil tomar decisiones de política
ahora,
pública, ¿no?
Ahí hay algunos problemas. Yo no sé si están en discusión o no. El puerto de Buenos Aires es un puerto muy costoso porque es necesario mantener un dragado permanente en el canal de acceso. Y Argentina, teniendo tanta costa marítima de acceso más franco, ¿no es un contrasentido?
Bueno, el puerto nuestro tiene unas limitaciones de calado que se empiezan a revelar con fuerza cuando crecen los buques, ¿no es cierto? Claro. Los dragados han mejorado mucho en las últimas dos o tres décadas. La verdad que de mitad del 90 en adelante, toda la famosa ida, los canales de acceso al Río de la Plata y la navegación fluvial hasta Rosario y Santa Fe en general ha mejorado mucho. Ahora tenemos ese desafío, sin duda. ¿Qué es lo que pasa? Si vos quisieras puerto más profundo, te tenés que ir más lejos.
¿Qué no vaya hablando?
Sí, o tal vez haya algunas otras opciones no tan lejos. Pero lo que es cierto es que esas cargas generales, que es lo que mueve Buenos Aires, no mueve graneles.
No.
Los graneles están fuertemente centrados en Rosario, claro, y Bahía Blanca, Quequén. Mueve contenedores, cargas generales, importaciones, mucho, y exportaciones también. Lo que pasa es que de donde llegan esas importaciones o de donde salen esas exportaciones están más cerca de Buenos Aires o hacia el norte. Entonces ahí tendrías un tema, porque una mejor solución de acceso náutico es una peor solución de movimiento terrestre. Entonces, bueno, hay que balancear esas cosas. Esas son decisiones estratégicas muy importantes que el país tiene que tener pensando en los próximos años.
Decías por último... No, por último no, decías transporte interurbano
de pasajeros.
De pasajeros.
Sí, ahí, mira, tradicionalmente el medio que más usaba la gente era el ómnibus de larga distancia. Han caído mucho los ómnibus de larga distancia a su nivel de actividad en los últimos años. En buena parte eso se lo ha llevado el automóvil particular. Muchos otros servicios, combis, muchos de ellos regulares, otros que no son regulares, con lo cual estas líneas en general han ido perdiendo carga. El transporte aéreo nuestro estuvo muy dormido, creció un poco cuando Aerolíneas vuelve al Estado, venía de una gestión realmente muy mala, fue mejorando, mejoró más últimamente. Ahora una apuesta que me parece a mí correcta hacia una apertura mayor y dar más permisos, que vengan más líneas aéreas, pero en cantidad, en volumen total, donan 10 millones más de pasajeros de los 10 o 12 que transportan ahora, ¿no? Llevan de 12 a 20, ponele. Pero los ómnibus perdieron mucho y hoy aún así siguen llevando casi 40 millones de pasajeros. Los de jurisdicción nacional, los de jurisdicción provincial no se sabe. Y hay muchos, que van, no sé, de Córdoba a Río Cuarto o de Santa Fe a Rosario. O sea, siguen siendo importantes. Es un sector tal vez menos atendido en la política pública.
Sí, ¿y qué pasa con una estrategia de tren para ello? Porque la verdad incluso es que los precios de los pasajes, la movilidad es más cara que en Europa. La movilidad de un colectivo de larga distancia de Buenos Aires, de Capital Federal a Mar del Plata... Es exorbitante, tarda 5 horas y tenemos un tren que, bueno, está como está hoy. No sé cómo estará ahora, pero hasta hace unos años era imposible.
No, el tren, bueno, tuvo unos problemas, ahí no entro en eso, porque muchos detalles, la infraestructura están terminando de arreglarse, compró algún material rodante, podría funcionar mejor. Ahora, los trenes, vos decías, con respecto a Europa, ¿cuánto cuesta viajar entre ciudades en Europa? Es carísimo también, ¿eh?
Sí.
El tren interurbano, yo creo que en materia de ferrocarril, que el ferrocarril tenga un rol mucho mayor en cargas, estoy convencido. Bien. Que el ferrocarril tenga un rol mucho mayor en el transporte urbano de pasajeros en un área metropolitana como la de Buenos Aires, de estas dimensiones, sin ninguna duda. En materia de transporte interurbano de pasajeros, ahí soy más de ver caso por caso.
Bien.
Tenemos poca densidad nosotros.
También es cierto que en Europa se ha analizado caso por caso y hay países que no han adoptado la misma estrategia que otros.
Sí, claro.
Yo hablaba del caso de España, donde está el AVE, pero también están los Altaria, que son de media velocidad, que son muchísimo más baratos, y los trenes de cercanías más aún.
Y sí, lo que tienen allá que con las distancias y la densidad es un contexto bastante más favorable, tienen las vías en buena condición. Nosotros venimos de una degradación bastante fuerte. Para poner un buen servicio que sea competitivo, tenés que hacer una inversión enorme, y bueno, ¿quién paga eso? Entonces, ¿se puede? Claro que se puede, pero hay que pagarlo, hay que ver si nos queremos dar ese lujo o no.
Estamos conversando con José Barbero, él es el director del Instituto del Transporte de la Universidad de San Martín. Mencionaste cuáles son las cuatro caras principales de este casi cubo de transporte en nuestro país. Hay temas que son críticos y que atraviesan a todas.
Sí.
Temas de contaminación, temas de transporte sin conductor.
Sí.
¿Qué está haciendo, si es que algo, nuestro país en esos asuntos? ¿Hay alguna previsión del momento en el que vaya a haber sustitución del vehículo sin conductor, el camión sin conductor? ¿Hay algún proyecto de relocalización de conductores? ¿Hay algún proyecto de infraestructura para ese tipo de servicios? ¿Para el coche híbrido, para el coche eléctrico, para...? ¿Esto está en la agenda pública o...?
Sí, está en la agenda pública. El primer punto que está en la agenda pública es la respuesta ante el cambio climático, porque nuestro país está tomando compromisos como los demás países de la Tierra.
Correcto.
Y en estos últimos dos años y medio, se ha acelerado bastante este tema. Se está trabajando fuerte en la Secretaría de Energía, en la de Transporte, en Medio Ambiente, sobre todo cómo reducir emisiones en el transporte de cargas, en el transporte urbano. De hecho, bueno, Argentina participa en los foros y tiene unas propuestas. Con respecto al tema del automóvil eléctrico, el automóvil autónomo, que son un poquito las cosas que se vienen, todavía falta un poco, menos de lo que se pensaba, vienen más rápido de lo creído.
Efectivamente.
Lo que se está haciendo, que yo conozco al menos, es una estrategia de traer algunos buses eléctricos a la ciudad, ponerlos en servicio. Tenemos que tener algunas estrategias bastante consistentes de reducción de consumo de combustibles y reducción de emisiones. Tanto la Secretaría de Energía como la de Transporte están trabajando en ese sentido. Yo creo que ahí vamos en eso. Ahora, el cambio climático tiene dos efectos muy grandes. Uno es que requiere mitigación, es decir, buscar cómo reducir la generación de emisiones. Y otro es adaptarte, porque guste o no guste, el cambio ya está ocurriendo y se nos inunda la ruta, ¿no es cierto?
Correcto.
Tenés, no sé, en la cordillera, ahora en vez de nevar, llueve. Entonces, tenés problemas distintos de los que tenías. Tenemos que... Ustedes saben, por ejemplo, para ir hoy de Buenos Aires a Mendoza, la ruta está cortada hace muchos años. El ferrocarril tiene que hacer 400 kilómetros de más para pasar por la Laguna La Picasa. Nosotros tenemos un montón de problemas de ese tipo, puentes que se han descalzado por lluvias con caudales que ya no son los caudales de cuando se construyeron los trenes hace 120 años, ¿no? Entonces, no, hay una agenda, yo veo que hay madurez en este tema, se lo está enfocando, lo que sería bueno hacer un poquito más, tal vez, de mejor coordinación entre los distintos entes públicos involucrados.
José Barbero, dije Jesús porque hay un gran comunicólogo colombiano, Jesús Martín Barbero, pero estamos con José Barbero, director del Instituto de Transporte de la Universidad de San Martín. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche. Hay un gran tema, hay infinitos grandes temas. Apenas dimos un pantallazo, pero creo que era necesario poner esto en la discusión un poco más. Gracias por haber venido.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias.
Mariano Schuster.
Nos vemos mañana, Ale.
Nos vemos mañana, que tengas una buena noche.
Igualmente para vos.
Gracias, como siempre, a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, por supuesto a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos en Nacional. Buenas noches.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.